Un pájaro herido no puede volar, pero un pájaro que se apega a una rama de árbol tampoco. Deja de apegarte al pasado. Es una frase del jesuita hindú Tony de Melo. Un proverbio hindú dice: el agua se purifica fluyendo, el hombre avanzando. Nuestra invitada quiso volar, avanzar, y por eso viajó a la India en busca de su desarrollo personal y compromiso social. La India es la segunda nación más poblada del planeta después de China, con una gran desigualdad social en el que la religión está presente en todo el quehacer cotidiano de sus gentes. Tenemos con nosotros a Gloria Soler, profesora de yoga, con la cual vamos a viajar a un país apasionante en busca de la espiritualidad y de la cultura india. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Como tu estancia en la India fue prolongada, si te parece, vamos a remontarnos no ya a los inicios de esa gestación del viaje o los motivos que tuviste para viajar a este gran país, sino al hecho de que también tu padre en algún momento determinado participó para transmitir sus conocimientos, experiencia. ¿Nos quieres comentar un poquito esta situación?
Tanto mi padre como mi madre fueron de donde yo saqué todas mis inquietudes y mi voluntad para viajar y para aprender en la vida. Ellos ya eran dos personas muy comprometidas, muy religiosas, y de alguna manera también se planteaban en viajar a países más desfavorecidos para hacer una labor social. Como eran seglares, ellos crearon una organización, una asociación misionera seglar aquí en Valencia, para tener un apoyo y poder organizarlo mejor y poder viajar a estos lugares. Al final ellos no pudieron realizar este deseo porque mi madre cayó enferma de esclerosis múltiple y mi padre dedicó toda su vida a cuidarla hasta que falleció. En el momento que falleció, él se volvió a plantear su deseo y su sueño, su proyecto de vida. Ellos dos eran ATS, él hizo un curso de medicina tropical y se fue a Ecuador y estuvo prestando servicio allí durante unos años, a un nivel médico como a un nivel también de catequesis. Años después, cuando él ya se encontró un poco más mayor y necesitaba una vida un poquito más tranquila, porque ya era mayor cuando se fue, ya estaba jubilado, decidió ingresar en un monasterio. Y los últimos años pues vivió retirado en un monasterio cisterciense en Chile. Mi madre, antes de ponerse enferma, yo la recuerdo una persona de calidad humana, ¿no? No solamente eran religiosos de cumplir con los rituales, sino que ellos lo llevaban a la práctica, que es de lo que todos los hijos aprendimos. Los recuerdo muy sensibilizados con las necesidades del barrio y con la parroquia. Entonces crecí en ese ambiente y de alguna manera pues también colaboraba en la parroquia cuando era un poquito más mayor, en la catequesis. Había ya un grupo scout en la parroquia, pero no habían chicas, entonces yo empecé fundando un grupo scout de chicas allí también. Y más tarde, en un grupo de neocatecumenal, también participé durante unos años. Y luego pues me planteé otras cosas. Conocí a una persona que fue la persona que me orientó un poquito hacia todo esto del yoga y la espiritualidad oriental.
Pero tú ya tenías, Gloria, inquietudes de descubrimiento, de conocer otras posibilidades de desarrollo personal. ¿Cómo se fue gestando esa inquietud, ese interés por el autodescubrimiento?
Siempre estuvo muy presente, porque yo lo he vivido en casa. Recuerdo que de pequeña pues mi padre siempre nos compraba vidas ejemplares. Me acuerdo que yo leía como tebeos en las vidas de los santos y eran apasionantes. Muchos eran aventureros que desafiaban de alguna manera todo lo establecido para seguir su inspiración interna, y eso a mí me impresionaba mucho. Y entonces pues yo creo que es algo que siempre ha estado ahí, pero también ha sido educado de alguna forma. Yo en un momento dado me apunto a unos cursos de azafata de vuelo, porque en este afán de volar era lo más parecido, y ahí conozco a mi profesora de idiomas, que es Victoria. Hemos sido amigas unos 25 años, por lo menos, seguimos siendo muy amigas. Y ella, recuerdo que traía siempre libros y los comentábamos en clase, en francés y en inglés, y eran temas siempre muy interesantes. Y siempre traía unos libros que ponía yoga. Yo leía yoga, ¿qué será eso? Esta palabra tan especial. Yo le pregunté un día y ella me fue explicando qué era aquello del yoga. Resulta que ya le habían propuesto un proyecto, precisamente las misiones Bombay, eran religiosos que colaboraban también con la ayuda en los países necesitados, y le habían pedido a ella que les ayudara a montar un centro de yoga, porque a veces traían personas de la India que tenían una formación en yoga y venían también a estudiar y podían dar clases aquí en este centro. Entonces ella estaba metida en este proyecto y habló de este proyecto de la India y ya me interesó.
¿Y cómo fue los preparativos del viaje? ¿Te fuiste con algún grupo especial o por tu cuenta individualmente?
Pues yo empecé a gestar esta idea de viajar a la India un poco también guiada por un libro que me dejó Victoria, que se llama La India Secreta, de Paul Broughton. Es un periodista que explica que encontró a un gran místico conocido por muchísimas personas que están sensibilizados con esta cultura, que es Ramana Maharshi. Entonces él explicaba sus experiencias en presencia de este maestro y a mí me impresionaron muchísimo cómo lo expresaba, lo que explicaba, la experiencia de la unión con Dios directa, el estado de profunda fusión con lo divino. Para mí era lo máximo, me parecía hermosísimo poder llegar a esa experiencia. Entonces yo quise conocer más, quise saber qué era eso del yoga, cómo era su práctica. Antes de ir a la India comencé a hacer prácticas en el centro que Victoria había montado, digamos, en colaboración con Misiones Bombay, que fue uno de los primeros centros que se abrió aquí en Valencia. Todo ese curso yo estuve yendo a las clases de yoga que daba una chica hindú, y también se organizaron unos encuentros con Antonio Blay, que también es una persona muy conocida. Ha escrito varios libros y fue un personaje extraordinario. Y empecé yo también a, digamos, asistir a sus cursos porque se organizaron y él vino aquí a Valencia. Y él, de alguna manera, fue quien me orientó un poquito qué era eso de la meditación a un nivel un poquito más profundo. Yo practicaba en casa y de vez en cuando tenía experiencias muy bonitas de silencio interior, de una gran reverencia interior. Yo descubrí lo que era mi mundo interior. Pues a partir de ahí surgió el deseo de viajar a India, decir, pues bueno, yo no me conformo con esto, yo quiero ir al país de origen, quiero conocer pues esta cultura en profundidad, quiero experimentar estos estados en toda su profundidad y pues encontrar un maestro que me enseñe y que me guíe. Concebí esta idea, me daba un poco de miedo ir sola y así sin conocer. Encontré un anuncio en una revista, ahí decía, pues somos un grupo que queremos ir a la India, nos vamos a reunir en tal sitio. Entonces yo acudí a este encuentro y éramos un grupo numeroso, pero al final, al cabo de unos meses de preparación, solamente de este grupo llegamos a ir tres. Uno era Vicente, que desafortunadamente pues falleció hace un par de años. Con Vicente y otro chico del País Vasco, Iñaki, comenzamos, digamos, la aventura.
Nos has comentado anteriormente que tu idea era solamente tener una ida, no sabías cuándo ibas a regresar, y de hecho lo que era el presupuesto de estancia en la India era muy reducido. ¿Cuál fue la primera ciudad donde llegaste y qué impresiones te causó?
Pues sí, es cierto, tenía un trabajo estable, fijo, con seguridad social, con mi novio, quiero decir, yo tenía aquí mi vida. Decidí dejar el trabajo, dejar el novio, dejar la familia, dejarlo todo y irme para allá. Entonces el presupuesto realmente era reducido. Yo le dije al director de personal de mi empresa, me quiero ir a la India, así es que deme usted el despido. Me dijo, pero mujer, no te vayas de esta manera, pide excedencia, a lo mejor vuelves. Y yo le dije, no, no, me voy con el billete de ida nada más, porque a lo mejor no vuelvo, o no sé si volveré. Y con la determinación de que hasta que no llegase ese estado profundo de fusión con Dios, yo no volvía. Y si allí en ese país era donde se enseñaba esto, allí me quedaba. Llegamos a Nueva Delhi, los tres, bajamos del avión, y yo bajé y besé la tierra. Lo primero que vino fue como una oleada de calor inmensa, ¿no?, en la India. Era septiembre, llegamos al aeropuerto, un poquito de inglés sabía yo, Vicente era invidente y el otro chico que nos acompañaba también, pues no sabíamos nada, en realidad ninguno de los tres, íbamos un poco a la aventura, con la confianza de decir, bueno, lo que sea seguro que es bueno. A veces también un poco de ingenuidad. Lo primero que me sorprendió era la cantidad de gente por todos los lados. Entonces, nada más llegar, muchísima gente venía detrás de nosotros tirándonos un poco de la camiseta. Todos querían que fuésemos en su taxi. Nos organizábamos entre cuatro o cinco personas que no nos conocíamos, todos subíamos en un taxi y nos llevaba hasta la ciudad. Y en la ciudad, como no sabíamos dónde ir, no teníamos ningún lugar así, nos dejábamos guiar por el taxista y confiábamos. En el primer hostal que nos dejó, pues allí nos quedamos. Era todo muy chocante. Lo primero que me impresionó fue que todo el mundo vivía en la calle. Era por la tarde a última hora y la gente pues dormía en la calle. Tenía sus camastros o incluso en la misma acera con un trozo de tela, con cualquier cosa.
¿Incluida, Gloria, mujeres también?
Sí, mujeres, hombres, niños, con una naturalidad tremenda. Es como viajar a unos cuantos siglos atrás. Estamos hablando de hace 25 años, ahora seguramente será diferente. Es curioso porque hace poco he ido a ver una película que se llama Las bodas del monzón y de alguna manera he visto la India actual y me quedé muy sorprendida. Digo, pero esto no es la India. La cultura capitalista parece que también ha entrado en la India y según en qué nivel social, pues parecía una sociedad americana, importada completamente.
Aunque la desigualdad social persiste, tal
sí,
vez
sigue
en
estando.
Menor medida que antes,
sigue
pero
estando.
Continúa.
En esta película también se ve un poco todos los ambientes. Hay como un contraste. La India es un país de contrastes, yo creo que sigue siéndolo.
¿Os llevaron en ese taxi?
En ese taxi nos fuimos a un hostal. En el hostal habían ventiladores en todos los cuartos, unas mosquiteras que te ponías no tanto por los mosquitos sino por todo el resto de animales que pululaban por allí, como cucarachas u otros animales. A mí no me molestaba nada. Todo lo veía como extraordinario, como parte de un viaje mucho más allá de lo aparente. Me admiraba el carácter de sus gentes, cómo se tomaban la vida durmiendo en la calle, tan tranquilas, esa tranquilidad, esa naturalidad de aceptar lo que es. Si tú vas allí con los ojos de Occidente y comparas, se te hace insoportable. Pero si no comparas y estás en lo que hay, lo aceptas tal como es y entonces puedes descubrir otras cosas.
Y Máximo, en tu caso, que ibas buscando esa espiritualidad, esa búsqueda personal, ¿qué experiencia más significativa tuviste allí en Nueva Delhi?
Al día siguiente, cuando nos despertamos y la India se despertó, y entonces todo eran sonidos, olores, colores, gente, el trajín de la ciudad, los rickshaws, que son como carromatos, que son como taxis allí.
Que son tirados por personas.
A veces son tirados por personas, otras veces llevan como un pequeño motor. Hay todo tipo de transportes públicos también y privados. Luego me sorprendía que cada uno iba por un lado, que las reglas de tráfico eran muy sui generis, pero no había ningún choque, supongo que alguno habrá. Se organizaban todos de manera que fluía el tráfico.
¿Qué tiempo estuviste en Nueva Delhi?
No mucho tiempo, un poco por visitar los alrededores, la ciudad. Estaba la parte nueva, que era muy bonita, con sus chalés, todo era una naturaleza exuberante, unos árboles tenían flores de todos los colores, esto me fascina. Era como un festival de luz, de color, de vida. El mercado en la calle, se vendía absolutamente todo. Los animales, los niños, las vacas, perros, los gatos. Era la vida bulliendo en todas las calles de la India. La gente se sacaba la máquina de escribir a la calle para trabajar en la oficina. Todo estaba en la calle.
Después de Nueva Delhi, ¿cuál fue la siguiente etapa vuestra?
Te puedes imaginar, Vicente, que no veía nada, teníamos que ir explicando las cosas, preguntaba mucho y luego nos hablaban en inglés, que no entendíamos casi nada tampoco, ninguno de los tres. Yo tenía un inglés muy básico, iba traduciéndoles. Era como deambular por las calles, ver la parte vieja, la parte nueva, el Connaught Place, el Post Office, que es el sitio del correo, digamos, donde es de obligada visita en todas las ciudades que íbamos para ver si habíamos recibido alguna carta o alguna postal. estuvimos ahí unos días y decidimos seguir viaje con el tren, que es el medio de transporte, digamos, más popular y más económico, hacia la ciudad de Agra, y también para hacer un poquito de turismo, porque no sabíamos muy bien a dónde dirigirnos. Dijimos, bueno, pues vamos a ver el Taj Mahal.
¿Te impresionó este edificio?
La verdad es que sí, es un edificio precioso, todo hecho de mármol blanco, y además llegamos en noche de luna llena, que es cuando se ve brillar. Yo, conforme iba visitando estos lugares, pues me iba dando cuenta de que eso no era lo que a mí me interesaba, que yo no había ido a la India a visitar monumentos, por muy preciosos que fueran. Decidimos seguir viaje y llegamos a Benares. En Benares, pues es una ciudad muy conocida espiritualmente de la India. Fuimos a visitar los Ghats, la orilla del río, donde los sadhus por las mañanas hacen sus oraciones y cantidad de personas van allí a purificarse, a hacer sus rituales de limpieza y de oración. La verdad es que Benares es una ciudad pequeña, preciosa, que nos fascinó enseguida a los tres. En vez de pasar y visitarla un día o dos, yo me quedé un mes. Mis compañeros siguieron viaje y dijeron, bueno, nosotros continuamos viaje, ellos querían ir al sur, querían ir a Auroville, y yo dije, pues yo me quedo aquí. Y entonces ahí nos separamos. Estuve al principio en una pensión, pero yo en la pensión no estaba del todo a gusto, y yo visitaba mucho las orillas del río, porque allí era donde estaban los sadhus haciendo meditación, los cantos constantes del sánscrito, de los cantos devocionales, y era una preciosidad. Ahí estaba la vida, digamos.
Y por supuesto iba sola.
Sí, sí, ya estaba sola. En vez de quedarme en la pensión donde estaba con mis compañeros, decidí, como tenía un presupuesto muy reducido, en realidad llevaba 50.000 pesetas, nada más, cambiados en traveler checks, pues tenía que ahorrar todo lo que pudiera. Total, que me enteré que en las orillas del río se alquilaban barcas, era lo más económico, para dejar tu mochila y estirarte una esterilla o un saco de dormir y dormir por las noches. En realidad alquilabas un trozo de barca. Ahí es donde yo me quedé. Yo dejé ahí mi mochila, le daba, no sé, una rupia, ya no me acuerdo, dos al barquero, y ahí éramos 15 o 20 personas en una barca.
¿No sentías miedo de alguna agresión por parte de algún viandante?
La verdad es que no tenía miedo. Había una parte de ingenuidad, era muy jovencita, y otra parte de una gran confianza en Dios. Pensaba que todo iba a ser para bien. Eso es lo que ocurría realmente. El Ganges es un río inmenso que no se ve la otra orilla, y cuando sale el sol y cuando se pone es una preciosidad. Se ven una bola inmensa de fuego cuando amanece. Por la mañana muy pronto me sentaba en la barca a ver amanecer, y luego me metía en el río para nadar y para purificarme también, igual como los sadhus.
Me imagino, Gloria, que ese río estará muy contaminado porque todos los vertidos de las diferentes poblaciones irán a él.
Sí, yo en ese momento no lo pensaba, pero realmente en las orillas del río ahí habían manadas de búfalos que iban a bañarse, que las llevaban los niños. Habían los cadáveres, que muchas veces la gente es tan pobre que no tiene siquiera leña para quemar el cadáver y lo echan al río como purificación.
Es uno de los rituales del hinduismo.
Sí, normalmente se quema y se echan las cenizas. Pasaban a veces cadáveres flotando, pero como aquello era tan inmenso, siempre había como una confianza, una fe en que es un río sagrado. Y a pesar de la contaminación, sigue purificando.
En esa estancia de prácticamente un mes que comentas, ¿qué fue lo que más te sedujo, llamó tu atención?
Allí conocí también a algunas personas que vivían en la barca también. Había un chico alemán que llevaba allí viviendo varios meses. Entonces yo me fijaba cómo él se manejaba por la ciudad, porque habían muchísimos niños que venían detrás, que te pedían, tú no sabías qué hacer. Yo me fijaba cómo los trataba este chico, cómo se manejaba por la ciudad, cómo hablaba con la gente. Nos hicimos amigos, con él estuve un tiempo, digamos, pero de amistad. También habían otros viandantes que pasaban por allí. Recuerdo un chico indio que se me acercó un día y me dijo, oye, yo te veo todos los días que paso por aquí, te veo en la barca, y me sabe mal que estés aquí en la barca, vente por favor a vivir con mi familia, porque aquí este sitio no es bueno para ti, tú tienes que vivir en una casa. Yo lo vi con ese ofrecimiento tan sincero que cogí mis cosas y me me fui con él. Me llevó a su casa y allí pues estaba su mujer con su hijo y no tenían absolutamente nada. No es que fuera una casa con grandes comodidades. Su mujer cocinaba en el suelo con unos carbones, hacían su chapati, su arroz. A mí me dejaban una habitación que había al lado y allí dormía yo, donde no había absolutamente nada. O sea, en el suelo con mi mochila y el saco de dormir, allí dormía yo y luego hacía vida con ellos, comíamos juntos. Yo traía algunas frutas que compraba por las calles. También me sorprendía que la mujer cocinaba, primero comía el marido, luego comíamos las mujeres, nosotras, o sea que esto...
La discriminación de la mujer es patente allí en la India.
Sí, lo que pasa es que claro, está tan asumido y tan aceptado, lo viven de una manera tan natural que yo pues comía con la mujer después como lo más natural del mundo, yo me adaptaba a lo que habían. Estuve unos días allí y luego ya pensé, bueno, voy a seguir viaje. Pensé en ir a Katmandú, a visitar, digamos, los monasterios budistas, a ver qué era eso del budismo. Me fui al monasterio más cercano, era una estupa, la estupa de Bodhanath, y allí recibí mis primeras enseñanzas budistas de la mano de un maestro budista que era el que regentaba en ese momento el monasterio. Como yo no sabía el idioma y este monje budista o lama pues no sabía inglés, me tuve que buscar un traductor por los alrededores. Así recibí mis primeras enseñanzas en el budismo, que me parecieron extraordinarias. De las cosas que más me impresionaron, porque muchas cosas yo no las comprendía, él me daba la enseñanza y yo me abría a lo que me decía, pero no comprendía casi nada en realidad. Pues una oración que suelen hacer ellos, que siempre dicen paz, felicidad y amor para todas las personas, para todos los seres y para todas las cosas del universo. Y a mí aquello de paz, felicidad y amor también para las cosas me impresionaba, ¿no? Era como tenerlo en cuenta absolutamente todo.
¿Tú esperabas algo antes de recibir esta enseñanza? ¿O prácticamente ibas con una ausencia total de prejuicios y de informaciones?
Pues sí, prácticamente iba virgen. No tenía ni idea. Lo primero que vi, nada más entrar en este monasterio, fue la imagen de un Buda gigantesco, pero inmenso. Y entonces los monjes que se postraban delante del Buda, yo hacía lo mismo, pero interiormente decía, Dios mío, ¿qué estaré haciendo yo? Pues estoy postrándome delante de una imagen de un Buda que yo no sé ni lo que es, ni lo que representaba. Luego con el tiempo fui comprendiendo y aprendiendo que lo que representa pues la compasión y el amor, igual que la imagen de Jesús. También lo que me impresionaba era la hospitalidad de la gente. Yo vivía en un sitio anexo al monasterio, porque en el monasterio no podían entrar las mujeres, y al lado vivían una familia que lo que tenían era un yak que les daba leche cada día y poco más, y por la mañana pronto cuando yo me levantaba, y hacía un frío tremendo porque era octubre, noviembre, hacía frío por la mañana y lo primero me ofrecían enseguida un poco de leche, un poco de leche de yak con té, sin conocerme ni nada. Esas cosas a mí me llegaban profundamente, como la gente sin saber nada de ti, tú aparecías por allí y lo primero te ofrecían algo. Las enseñanzas budistas también me fueron introduciendo un poquito en la filosofía oriental, ¿no?, del budismo. Pero entonces yo no distinguía qué era el budismo, qué era el hinduismo, qué era el yoga, y todas estas cosas para mí eran lo mismo.
¿Lo fuiste descubriendo poquito a poco?
Lo fui descubriendo poco a poco, sí. Después de estar un tiempo, volví a la India.
Estamos, Gloria, ya en Calcuta. Me imagino que aquí habría que destacar esa experiencia que tuviste con la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo fue ese encuentro y qué te impresionó más de ella?
Mi deseo era encontrar ese lugar, ese maestro, esa maestra que me acogiera y me diera la enseñanza que yo quería de esta experiencia profunda. Me daba igual si era en un monasterio budista, si era en un lugar de meditación de yoga o en una congregación cristiana. Me uní un poco al servicio que allí se puede hacer de ayudar en los hospitales. También asistí a los oficios religiosos que hacían por la mañana muy prontito. Los primeros días la Madre Teresa no estaba porque ya viajaba constantemente, pero ya los últimos días ella aparecía y se colocaba en un sitio retirado, ella muy humilde, hacer sus oraciones y asistir a la Eucaristía. Y una de las veces, cuando ella salió del oficio, pues yo me acerqué a ella. Le dije: madre, yo estoy aquí en la India en una búsqueda espiritual y no sé muy bien qué es lo que quiero, dónde quedarme. Me lo planteo todo, incluso me planteo quedarme aquí y formar parte de su congregación, prestar servicio desinteresado a los más pobres, y a lo mejor el Señor quiere que me quede aquí a hacer este trabajo y este servicio. Digo, yo vengo a la India porque a mí me ha impresionado mucho su espiritualidad y su cultura y también quisiera conocerla. Estaba como un poco inquieta y sin saber muy bien para dónde ir ni cuál es el sitio donde tienes que quedarte. La Madre Teresa me dijo: tú no te preocupes, eres muy joven, no te plantees ahora nada, no te plantees quedarte en ningún lugar. Tú primero viaja, conócelo todo, vive todo lo que tengas que vivir, y cuando ya lo tengas todo de alguna manera más o menos claro lo que es cada cosa, tú entonces ya decides lo que quieras. No hay ninguna prisa, el Señor está contigo en todos los momentos. Tú no te preocupes, que lo irás viendo claro. Cuando lo tengas claro, ya lo decidirás. Si tú ahora no lo tienes claro, pues no pasa nada. Tú adelante, haz todo lo que tengas que hacer. Y eso la verdad es que me tranquilizó muchísimo, ¿no? Porque era como la urgencia de ya saber qué es lo que quería y dónde me tenía que quedar.
¿Y qué servicios se impartían allí en esta congregación, pues, de la Madre Teresa de Calcuta?
Sí, la Madre Teresa, como bien conocido es por todos, ella se dedicaba a los más pobres, a los más desfavorecidos, que no tenían absolutamente nada. Y ella recogía a la gente de la calle, que en Calcuta es algo impresionante, porque es una ciudad inmensa. Aquello sí que me impresionó mucho. Me asustó más que otra cosa. Eran niños desnutridos, niños tulliditos. Sobre todo era un hospital de niños donde yo estuve. Muchos no se podían ni mover, tenías que cambiarlos, darles la vuelta, darles el alimento, limpiarlos y hacerles cariños, decirles algo. Era un sitio inmenso donde habían cunitas interminables. Allí íbamos pues un grupo de voluntarios y cada día nos decían lo que teníamos que hacer, y allí estuve un tiempo. Siempre haces amistades, viajas y te vas encontrando con gente, con personas que como tú también tienen esa inquietud. Estuve 15 o 20 días.
¿La siguiente etapa?
Sí, la siguiente etapa.
¿Cuál fue?
Cuando le dije a mis padres que yo me quería ir a la India con toda esta motivación, mucha gente me pregunta: ¿tus padres qué te dijeron cuando tú dijiste esto de que te querías ir? Ellos se lo tomaron estupendamente, porque como ellos de alguna manera comprendían esto, porque tenían esta idea también, no se echaron las manos a la cabeza. Por parte de mi madre, tenía una familiar, era la hermana de la mujer de un primo hermano, bueno, en fin, que era misionera en una congregación cristiana que se llamaban las Misioneras de Cristo Jesús, y que estaban en el norte de la India, en Meghalaya, lo más recóndito de la India, son las selvas cerca de Bután, lo más al norte de la India. Y entonces me dieron su dirección y yo me fui a visitarla. Entonces, de Calcuta, pues pedí un permiso porque estaban en estados, allí siempre hay muchas revueltas políticas, pedí un permiso especial, me lo concedieron y fui a visitarla. Y allí pues también estuve, no sé si fue un mes o dos, ya no recuerdo, pero estuve bastante tiempo, y viendo todas las obras sociales que hacían también allí, que hacían muchísimas cosas, tenían escuelas, tenían un dispensario donde no iba nadie. Recuerdo una travesía con un misionero también del País Vasco, y estuvimos atravesando las selvas a pie para llegar a un poblado y de alguna manera pues dar también allí la evangelización que hacían esta misión. Y en el camino visitábamos algunas leproserías también, donde hacían también una gran labor social, y también allí pues estuvimos unos cuantos días ayudando en lo que se podía. Estuve allí y decía: ¿qué hago? Pues ya te daban alguna tarea. Para mí fue una experiencia impresionante, porque tuve la ocasión de conocer la India más rural, más recóndita, más pobre. Pasábamos por poblados que por las noches llegábamos y de cena tenían saltamontes fritos y te ofrecían eso. También a mí me impresionaba que no tenían nada, pero lo poco que tenían te lo ofrecían.
La gran contradicción, ¿no? Un país que posee la bomba atómica y, sin embargo, sobre todo en las zonas rurales, viven en una pobreza extrema.
Sí, lo que pasa es que ellos lo viven con una aceptación tal y con una alegría que no te parece que sean pobres. Yo no sé ahora, porque a lo mejor ha entrado la fiebre del capitalismo y esto lo contamina todo, y a lo mejor empiezan a ver esas diferencias como algo terrible, pero en aquel entonces, desde luego, lo que te transmitían era una aceptación, una alegría y una felicidad, una generosidad espectacular. Como mi padre decía, yo he venido aquí a ayudar y resulta que lo que me encuentro es que estoy aprendiendo de estas personas, estoy recibiendo una lección de generosidad y de cariño. Yo recibí una riqueza enorme de esta experiencia.
¿Qué podrías destacar más de esta experiencia?
A mí todas estas experiencias me impresionaron. Allí también estuve este tiempo y también me planteé, bueno, ¿será que tengo que quedarme aquí? ¿Tengo que hacer los ejercicios espirituales, un retiro para ver si yo me quedo aquí? Porque estaba Carmen Sancho, que es esta mujer que me acogió estupendamente. Allí todas las monjas españolas me acogieron de maravilla. Allí pasé la primera Navidad, el Año Nuevo también. Me sentía muy a gusto con toda esta labor que también ellas hacían. Pasó el tiempo y yo dije, tengo que continuar viaje, porque de momento del todo no estaba convencida de quedarme. Tenía presente las palabras de la Madre Teresa y seguí camino. Entonces viajé al sur, fui a Calcuta y de Calcuta cogí un tren que te atraviesas la India de parte a parte, estás 2 días en el tren, y me fui hasta el sur, fui hasta Madrás y de Madrás hasta Tiruchipalli, por ahí el sur, a un ashram del que me habían hablado, que dirigía un benedictino que se llamaba el padre Bid Griffiths, y que también era muy interesante conocerlo porque integraba muy bien la cultura india con la cultura cristiana, digamos. Él vivía en un ashram, que son monasterios, que allí se llaman ashrams, pero son monasterios completamente abiertos en plena naturaleza. Y él integraba muy bien todos los rituales, hacía la Eucaristía y venían toda la gente de los lugares vecinos. Se leía en el Evangelio, pues un día los Evangelios, otro día la Bhagavad Gita, los libros sagrados de la India, los Vedas, el Corán, las Upanishads, las escrituras sagradas de allí, con un respeto enorme. Y él lo que hacía, en vez de apuntar las diferencias, que las hay entre todas las tradiciones religiosas, apuntaba las similitudes. Y a mí aquello pues me gustó muchísimo. Empecé a comprender los puntos de unión que había entre una cultura y otra, y que no eran cosas que se oponían, sino todo lo contrario, se complementaban perfectamente. Hacía la ceremonia del Arati, que es la ceremonia de la luz, que hacen también allí en la India. Se ponían el tilok, que es esta marca que se pone roja, que se pone en la frente. Digamos que había una gran armonía allí. También se cantaban mantras. Los mantras son oraciones que se repiten para tener la mente concentrada en Dios. Y entonces él, en vez de cantar los mantras en sánscrito, que se cantan en toda la India, cantaba un mantra dirigido a Jesús. Y me acuerdo que era muy bonito. Decía, Jesús, Jesús, Yeshe Namu. Y se cantaba. ¿Y qué quiere decir? Jesús, Jesús, a los más pobres amó. Amó a todos, pero sobre todo a los más pobres, a los indigentes, a los que no tienen esperanza, a las personas más necesitadas, a aquellos que no tienen absolutamente nada. Jesús, Jesús, a todos amó. Nos quedábamos cantando esa canción y era precioso.
Me gustaría que comentaras cómo fue esa experiencia, ese encuentro con el jesuita hindú Tony de Melo.
Pues sí, mira, después de allí ya me fui hacia Bombay, fui a visitar a unos jesuitas españoles que están allí, el padre Jorge Rivas, el padre Bañón, que yo ya los conocía porque habían estado en Valencia, en Misiones Bombay, en este centro de yoga. Fui a visitarles. Entonces ellos me derivaron a Pune, un pueblo, una ciudad muy interesante, donde estaban también la congregación de estas monjas españolas, también tenían allí una casa, y tenían allí también un seminario donde el padre Tony de Melo pues también impartía sus enseñanzas, estaba dirigiendo en el seminario, digamos, a los seminaristas. Yo me fui a Puna, estaba en la casa de las monjas religiosas, estas de la Congregación de Cristo Jesús. La directora de las novicias de allí tenía muy buena relación con el padre Antoni de Melo, porque él al mismo tiempo era maestro de novicios también, y entonces entre ellos pues se hablaban mucho, y él venía mucho a la casa allí. Y entonces cuando venía ella me lo presentó, nos conocimos, era una persona extraordinaria, vital, tremenda, ¿no? Una vitalidad y una alegría siempre, una fuerza. Me habló de que él tenía en el seminario un proyecto muy interesante de trabajo orientado hacia la psicología humanista, porque él tenía una formación que había recibido en Estados Unidos muy, muy buena sobre todo lo que es el tratamiento de las emociones y de los problemas psicológicos, orientados, digamos, hacia el crecimiento personal. Porque a veces si te dedicas, te orientas mucho hacia lo religioso sin resolucionar a veces problemas de relación contigo mismo, con los demás, pues es más difícil. Pues yo le pedí consejo también. Le dije, quisiera tener alguna entrevista con usted y que me orientara un poquito a ver qué sería más interesante. Él me derivó a un compañero suyo, porque en ese momento él no tenía tiempo, estaba muy ocupado, al padre Ignacio Razkin, con el cual tuve unas cuantos encuentros, unas sesiones, digamos, de terapia, porque para ese momento ya casi había pasado un año de mi estancia en la India y yo todavía no había encontrado aquello que yo quería vivenciar. Me fue muy bien, me serenó mucho el encuentro con el padre Ignacio Razkin, porque él me dio el punto de referencia hacia mí misma y de alguna manera pues solucionar mis objetivos. Me hizo ver más claro qué me había dejado en mi país de origen, qué iba a buscar, qué problemas interiormente yo tenía para encontrar aquello, un poco de dónde venía, dónde estaba y a dónde iba. Me hizo situarme. Me hablaron de un curso de yoga para profesores. Me dirigí allí como algo concreto, ¿no? Aprender ya directamente la filosofía y la practicidad, digamos, del método del yoga. Hice un curso completo de yoga. Hice toda la formación, para ese momento yo ya hablaba más fluidamente el inglés, entonces pude estudiarlo, hacer todos los exámenes, obtener mi diploma, y allí pues empecé a comprender lo que era la filosofía y la meditación, y lo que era el método del yoga.
Haciendo un resumen de todo ese viaje que hiciste en la India, tanto espiritual como cultural y social, ¿qué podrías decirnos esquematizando ese año largo que estuviste allí en la India?
Yo lo que podría decir es que aquello cambió mi vida. Yo iba buscando esa espiritualidad, vivirla profundamente, tener la experiencia directa, pero luego comprendes que eso es algo muy largo, que no se adquiere fácilmente en un instante, ni en un año, ni en dos, excepto personas excepcionales, que los han habido, sabios y místicos, que han alcanzado esos estados tan profundos en muy poco tiempo. Entonces yo comprendí con el tiempo que se trata de madurar, se trata de tener una base, un objetivo claro, pero se trata de hacer un trabajo cotidiano y diario con todas tus contradicciones, con todos los problemas diarios, cotidianos. Se trata de un trabajo muy de estar en el presente, muy de estar muy despierto, muy alerta a todas las necesidades que te rodean y a todas las maravillas que te rodean también.
Gracias, Gloria Soler, por tu intervención. Un saludo.
Gracias.